Gracias por venir. En principio,
gracias a vos por invitarme.
Bien, 35 años de la democracia argentina moderna, 35 años sin interrupciones. ¿Qué habría para, como si fuera el Facebook, qué habría para celebrar, qué habría para enojarse, qué habría para decepcionarse, qué habría para balearse?
Es interesante porque a 35 años y en un contexto muy particular, no solamente de la democracia argentina, sino de las democracias latinoamericanas y americanas en general, es un momento interesante, un punto de inflexión para preguntarse, ¿no? Con este avance de la derecha a través de las urnas, pero ha habido un avance de una derecha y una derecha conservadora, ¿no? Un conservadurismo duro también. Entonces me parece que es un punto o un momento interesante para reflexionar sobre estos 30, 35 años de democracia en toda Latinoamérica, en toda América. Primero lo positivo, el hecho de tener 35 años de democracia interrumpida en nuestro país en particular, es positivo, ¿no? Se ha hecho avances sobre varios derechos y libertades individuales, que son para rescatar también. Lamentablemente hoy, y esa es la pregunta, ¿por qué hoy se retroceden muchos de esos avances? Ha habido en estos 35 años también políticas de inclusión, que hoy vemos también que
peligran
o que empieza a haber un retroceso. Entonces me parece que es preguntarnos qué nos ha pasado para que se den estos retrocesos en los avances que había tenido la democracia. ¿Por qué, después de 35 años de democracia, de 30 años en algunos países latinoamericanos, retrocedemos en estos puntos? Primero creo que la democracia, los partidos políticos, los gobernantes no han canalizado las demandas y los intereses de gran parte de la sociedad. Muchos quedaron fuera. Zizek, el filósofo
Zizek.
Justamente previo a las elecciones en Norteamérica, donde gana Donald Trump, él analizaba y decía que iba a ganar Donald Trump y se llevó el repudio de muchísimos intelectuales, artistas. Pero justamente estaba analizando este punto de que las democracias no habían logrado canalizar las demandas y los intereses de gran parte de la sociedad. Inclusive, cuando viene llegado al poder, aquellos símbolos, y digo símbolo porque después deberíamos analizar en profundidad, pero simbólicamente habían llegado aquellos sectores que habían sido excluidos o marginalizados del poder. Un negro, un trabajador, mujeres, ¿sí? Pueblos originarios, la resistencia de los 70, ¿sí? Llegaron los sectores, aquellos que habían sido marginalizados históricamente, habían logrado llegar al poder, y sin embargo no dieron todas las respuestas que estaban esperando esos sectores que simbólicamente habían llegado al poder. Entonces veía Norteamérica, llegó un negro al poder, pero los negros siguen siendo pobres. La mayoría de la población negra sigue en la marginalidad, sigue en la pobreza. Y me parece que esa pregunta cabe para todas las democracias, y para la nuestra también, para toda Latinoamérica. En Argentina mismo, ¿no? Toda esta lucha por la legalización del aborto. Tuvimos 8 años, una presidenta que era mujer. Era el momento, me parece, para que ese derecho, justamente hablando de estos sectores, simbólicamente teníamos una mujer en el poder, y ¿qué pasó? No se canalizó justamente eso. Entonces ese es un punto, no lograr la distribución y la inclusión de grandes sectores de la sociedad es otro punto, y la otra pregunta es, no hemos logrado como democracia transmitir los valores profundos de la democracia, que es el de la otredad, el del otro, el de la inclusión, el del diálogo. Estamos en un momento donde el diálogo se rechaza porque se parte de la descalificación del otro, y si yo te descalifico, adiós diálogo, no hay posibilidad de seguir dialogando, ¿sí?
Estamos en un periodo en el cual en muchos países tienen muchísima preponderancia los outsiders, ¿no? Que de algún modo implica el fracaso de la política, porque el outsider es una figura que viene de afuera de la política, ¿no? Va acompañado el ascenso de los outsiders, que además casi siempre o por lo general son de derecha, con el desdén general que vuelve a impregnar a la política.
La gente vota un fuera de la política, creyendo, porque es distinto, porque no es político, no se construyó desde el discurso político tradicional, partidos políticos, sindicatos.
Está negando que eso sirva para algo la propia figura del outsider.
Pero cuando en realidad están votando lo más acabado del sistema. Macri es lo más acabado del sistema capitalista, es un empresario. Donald Trump es un empresario. Votando, creyendo votar, que están votando algo fuera del sistema, están votando lo más acabado del
sistema.
Están
consolidando el sistema.
Exacto.
Están diciendo, perfeccionándolo.
Ya no necesitamos los políticos, ahora directamente vengo yo que soy el empresario.
Que esa ha sido una novedad de estos años, ¿no? Porque directamente ya los propios empresarios han tenido que salir ellos a la cancha, ya que estamos de algún modo impregnados por el fútbol, con el pantalón corto, ¿no? Con la camiseta, ya no... No han estado representados por políticos, sino que directamente han salido ellos a la cancha.
No, y se convirtió la política en un empresariado. De hecho, el recorrido de nuestro actual presidente es un recorrido mercantilista, ¿no? De marketing. Sí, ha hecho todo un proceso, llegar primero a Boca, para después saltar a la política. Es necesario hacerse conocido. Bueno, estando en Boca, comprando Boca, era la posibilidad de ser conocido, ser presidente de Boca lo hacía conocido a nivel nacional. De ahí saltar a la política, y su cabecera, su intelectual de cabecera, Durán Barba, pone todos los conocimientos de las ciencias sociales al servicio de la venta de un producto político.
Es decir, y le resulta.
Y viene resultando.
¿Cómo se sale de este esquema, así las cosas, o cuáles son los desafíos para el pueblo, año 2018, frente a este estado de cosas o en medio de este estado de cosas?
Me parece la lucha, y que tenemos que visualizarla, porque no veo todo un panorama negro, qué desastre que estamos. La historia es dialéctica, así que...
Sí, tiene marchas y contramarchas.
Y me parece que decir que no ha habido lucha en estos últimos años es no ver... Porque ha habido luchas muy fuertes. De hecho, el año pasado, a diciembre del año pasado, a principios de este año, la ley profesional salió, pero salió con una fuerte lucha en la calle.
Sí, se paró el 2x1 para genocidas en la calle.
Luchas ha habido, y me parece que ese es el camino, de seguir...
Consolidar y profundizar la lucha y entender que no hay otro camino, tal vez.
Y la lucha de los cuerpos, por eso digo... Las redes, ¿viste? Se escriben.
No, la lucha es ir a la calle, marchar.
La política está en los cuerpos, en los espacios públicos. Eso es la política. ¿Sí? Y si realmente queremos cambios políticos. Y me parece que ese es el camino, ¿no? El de la lucha permanente, el de seguir demandando, el de seguir estando en los espacios públicos, copando los espacios públicos, copando los espacios políticos, que no es otra cosa que el poder en los espacios públicos, ¿no? Me parece que ese es el camino.
Algunos dicen que los procesos populares que hubo en los últimos años o que de algún modo dieron respiro a tantos países de América Latina no llegaron a, de algún modo, educar a las poblaciones y que rápidamente consideraron que ciertos avances que hubo eran casi más por mérito propio o casi que por generación espontánea y no en base a políticas públicas.
Bueno, yo te decía recién, algo no se ha logrado educar en los valores básicos de la democracia, los valores reales de la democracia, ¿no? Entonces, la otredad, del diálogo, de la inclusión. Un problema que he tenido estos procesos es que las políticas públicas no se convirtieron en política de Estado. Fueron políticas de un gobierno, pero no se volvieron políticas de Estado. Entonces, yo un día miraba un video sobre salud, de Canadá, y la entrevista era un conservador. Entonces el periodista le pregunta cómo él, siendo un conservador, defiende la salud pública. En Canadá es imposible modificar la salud pública porque te sale el pueblo a la calle. La salud pública es parte de la política de Estado del país.
Son muchos años de mantener esa política hasta que se ha hecho carne en esa sociedad, seguramente.
No hemos logrado que ciertas políticas públicas se conviertan en políticas de Estado. Son políticas pasajeras de un gobierno. Y un problema que han tenido las democracias latinoamericanas son los nichos de corrupción. Y la vara era alta. Porque los que llegaban simbólicamente eran aquellos que habían estado marginalizados del poder. Entonces no podían tener nichos de corrupción. Y ese ha sido uno de los graves problemas. Le ha pasado a Brasil, le ha pasado en Argentina, y la vara para ellos era mucho más alta que para cualquier otro, porque corrupción no es estos gobiernos, la corrupción es, está enquistada, que es el otro problema, está enquistado en las democracias latinoamericanas. ¿Sí? Ha podido el capitalismo sobre los valores políticos. ¿Sí? La corrupción económica del capital ha podido sobre los sistemas políticos democráticos. Ha sido más fuerte. ¿Sí? Y entonces hay desilusión, hay desengaño. Esos que no nos podían traicionar, era el trabajador el que había llegado, era el negro el que había llegado. ¿Sí? Bueno, caso de Bolivia, me parece que es, personalmente creo que es uno de los procesos por ahí más, más auténticos.
Es
más
una excepción, firme. Bolivia es como la el proceso.
Bueno, Uruguay también, ¿no? Uruguay
de algún modo ideal, si es que cabe definirlo así, porque quizás lo ideal no existe, sino como un concepto hacia el que hay que ir, ¿no? Como una especie de la utopía que sirve para caminar, como dice Galeano.
Sí.
Pero Bolivia y Uruguay te parecen los mejores casos.
Son casos que hasta ahora han venido manteniendo, vos me lo dijiste, no son ideales. Todo lo humano es puede ser perfeccionado,
imperfecto.
¿No? Todo lo humano va a ser perfeccionado. Pero que hasta ahora pareciera que son los modelos que se han venido manteniendo en este proceso de estos últimos 15, 12 años.
Bien.
Latinoamericanos.
Te pregunto por último, Karina, o te pido, mejor dicho, que me digas, así a vuelo de pájaro porque no te lo anticipé, pero ¿quiénes son, de algún modo y por decirlo así, tus héroes barra heroínas de estos 35 años de democracia argentina? Lo mismo que estamos preguntándole a nuestros oyentes en el Facebook o a través del Facebook.
Héroes, no sé si tengo héroes.
No. Referentes, le buscamos otra palabra, si querés, por eso querés, por así decir, ¿no? Pero creo que se entiende la idea.
De los últimos años, y no sé, hoy tengo referentes, me parecen interesantes políticamente. Berman, Miriam Berman, esa es una referente política interesante, fuerte, formada. ¿Sí? Y no tengo un héroe de los 35 años. Me parece que no hay alguien que me resulte la referencia política.
Sí.
Bueno, sujetos que han mantenido su postura, como Altamira, ¿sí? Que a lo largo de estos años no se han transformado, no han cambiado sus ideas. ¿Sí? Y si vos me decís de lo democrático en Argentina.
También no, eso incluye artistas, intelectuales, figuras locales.
Ah, no bien, solo verdad, yo estaba planteando lo político.
Abramos el plano.
El plano. No, pero en realidad no soy de fijarme en una figura. No tiendo. Me interesa la figura de Mujica. ¿Sí? De alguien que también ha sabido mantener sus principios a través de su trayectoria política, social.
Sí, supongo que incluirías en la lista a Evo Morales.
Sí, bueno, recién te hablé de Bolivia. También es una figura interesante desde el punto de vista político, ¿sí? como referente político.
Bien, Karina, gracias.
Bueno, gracias a vos.
La seguimos en otra oportunidad. Karina Pérez pasó por Fuga, ella pertenece a la agrupación Rodolfo Walsh y nos brindó su parecer respecto de estos 35 años de democracia argentina, este periodo de la democracia moderna en nuestro país. Ya volvemos.
Tus sueños se quebraron.
Fuga de tortugas. Una escoba siempre lista para que nos vaya mejor.